En la radio pública, en Radio Nacional. ¿Cómo andás, Viviana?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, bien, con ganas de charlar un ratito con vos y de aprender un poco más. Contanos, ¿quién sos? Si nadie te escuchó nunca, no sabe quién sos.
Y yo soy alguien que quiere hacer música para ser feliz.
Ah, bueno.
Sí.
Buenísimo. ¿Y por qué elegiste el piano?
Y yo no sé si lo elegí. Porque era tan chica que lo que sí me acuerdo es que elegimos con mi hermana mayor, siendo muy chiquitas, que nos regalaran un pianito de juguete y a partir de ahí no lo solté nunca más.
Tu hermana pero, sí, no salió pianista como vos.
Pianista no, pero sí profe de música.
Ah, bien.
Era tan chica que no sé, elegí un juguete yo, pero tal vez en ese juguete ya estaba eligiendo mi vida, ¿no? Pero, pero no sé si fue tan consciente el elegir el camino del piano.
¿Y cuándo arrancaste a estudiar música a través del piano?
A los 7 años.
Bien.
O sea, a los 5 pedí que me regalaran ese pianito y empecé a tocar de oído en ese pianito. Y a los 7 empecé a estudiar con una profe.
Uh-huh. Y esa pequeñez de Viviana cuando se encontró con ese piano, ¿cómo fue? Le digo, porque me imagino tan chiquita y ya empezar a estudiar en un piano grande, ¿no? O sí. Sea, me imagino, ¿cómo fue ese despertar?
Y mira, el pianito chiquito lo trajeron los Reyes Magos y me acuerdo que fue una alegría enorme. Y también era muy, o sea, era la cuestión cotidiana de todos los días, ¿no? Estar encima del pianito tratando de sacar cosas de oído. Pero además, yo tenía ya contacto con un piano de en serio, un piano real, porque en el jardín a donde yo iba había uno en la salita.
Las maestras de música siempre tenían el piano en los jardines.
Claro. Y en esa escuela, era la escuela 4, había un jardín en la salita, un jardín en uno de los salones, y otro un piano en la salita, un piano en otro de los salones, y creo que eran como 3 pianos que había en esa escuela, pero un piano en la sala de jardín. Entonces mi seño de jardín me dejaba tocarlo.
Claro.
La escuela 4 es la que está cerca de la ciudad de Santa Rosa, ¿no?
Sí, al lado.
Mirá, sí. No casualidad, o sí casualidad, pero es la escuela también de muchos músicos importantísimos del Cancionero de los Ríos.
Claro.
Ya, ¿los conocías ahí? ¿Tenías idea de quiénes eran, del barrio o algo?
No tenía idea. No. Mirá. No, incluso de grande me enteré que muchos son de ese barrio.
Claro.
Del mismo barrio que yo.
Claro. Viviana, ¿y a componer cómo empezaste?
Y en realidad, ya en ese pianito y en esa etapa, creaba algunas cosas que no les puedo llamar composiciones porque eran muy, muy breves, muy exploratorias. Pero a partir de ahí, como que siempre tuve esa voluntad, ¿no? De crear cosas propias, que en determinada etapa yo no supe, no me parecía que uno no podía, que los compositores ya se habían muerto.
Claro, y habían nacido en Suiza.
Claro, y sí, porque cuando uno estudiaba piano en esa época, generalmente uno estudiaba compositores que sí, que habían vivido en otros siglos y que y eran europeos en general. Y entonces yo pensaba en una época que todo eso que yo hacía era un juego, pero nada más. Hasta que me di cuenta que había compositores contemporáneos a mí que sí componían, que sí se estudiaba composición. Y a partir de ahí empecé a tratar de conseguir con quién estudiar, pero ya era adulta en ese momento. O sea, yo empecé a estudiar composición a los 23 años.
¿Y cómo compones o cómo es componer? ¿Cómo es?
¿Qué elementos usas?
¿Qué elementos usas?
Y para mí el primer elemento es la inspiración. Y la inspiración la busco todo el tiempo, la busco todos los días, cotidianamente y todo el día. Y esa inspiración en mi caso está en los paisajes pampeanos, en la forma de ser de la gente de La Pampa, en mi propia forma de ser como pampeana, en estados de ánimo, pero generalmente mi música, igual, aunque yo no diga que es un estilo o una huella o un triunfo, y pretenda que sea en un lenguaje más universal, está atravesada generalmente por La Pampa. La vez pasada, Roberto César me dijo algo muy lindo, que es que yo no compongo folclore pampeano, pero que La Pampa está en mi música.
¿Vos crees que haces música de la provincia de La Pampa?
Yo creo que estoy atravesada por eso, por la provincia, sí.
Inspirada por lo menos.
Por las formas
de ser. Vos sabés que el otro día conversábamos con Nico Rainone acá y nos decía lo mismo. O sea, claro. No busca hacer una música regional, pero le sucede que está atravesado por eso, claro. Cuando lo escribe, cuando lo compone.
Sí. Uh-huh. Y ese es el primer elemento. Yo anoto mucho y lo que anoto es más que en pentagramas, en palabras. Porque anoto ese tipo de cosas, sensaciones, imágenes.
Y después, primero entonces tenés la imagen o la sensación y entendés que eso va con una melodía. O
claro,
con...
es que después le busco los elementos musicales que me van a ayudar a expresar eso que anoté, que vino con inspiración.
No parece un modo convencional de componer, ¿no?
No sé, depende para qué compositor, para qué estilo. Hay compositores que no harían este tipo de música y entonces buscan por otro camino, pero porque lo que yo hago es una música más bien descriptiva. Entonces es lógico que primero busque qué es lo que voy a describir. Pero hay compositores que no, que hacen una música que se le llama por ahí más pura. Y que no tiene que ver con nada extra musical, ni con una imagen, ni con una, ni con un paisaje, ni con nada de eso, sino que, qué sé yo, el compositor que compone una sonata, por ejemplo, tiene que basarse en las partes que tiene que tener una sonata,
una estructura.
Y nada más, en una estructura musical, y no se basa en ninguna otra idea que no tenga que ver con la música.
Claro.
Entonces su camino será otro.
¿Qué pasa con las mujeres y la composición en piano? ¿Hay muchas?
Hay muchas mujeres componiendo. La lucha es que somos poco conocidas,
claro.
A veces poco valoradas. No digo que sea mi caso acá, porque la verdad que yo me siento muy valorada en la provincia, sobre todo por el público y bueno, por ustedes, los periodistas, ¿no? los conductores. Pero sí pasa que está, por ejemplo, la cuestión de la ley de cupo femenino, que no contempla compositoras.
Claro.
Entonces, cuando se organiza cualquier espectáculo, evento, festival, se tiene en cuenta que
allá arriba de los escenarios,
claro,
pero no obra.
Claro, está entonces, doblemente invisibilizada,
claro,
¿no?
Claro.
Por primera parte de la mujer y la segunda porque es pianista.
Claro, exacto. Claro, no contempla repertorio y obra.
Claro.
Claro, claro. Entonces, mirá, muchas veces vos tenés festivales
cantantes.
Y eventos en los que hay, mujeres instrumentistas o cantantes arriba del escenario, pero todo el evento tiene repertorio compuesto por hombres.
Claro, bueno, eso es un detalle, por ejemplo, que no es un detalle y que a cualquiera de nosotros se nos pierde seguro.
Claro, claro.
¿No? Porque la verdad que yo ni lo había pensado. Y, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Música, hace un ratito escuchábamos un avance del INAMU, ¿les da lugar? ¿Hay políticas públicas para promover? ¿Falta?
No, yo creo que sí, que da lugar... Pero no sé si tanto en cuestión de género. Me parece que por ahí, por ese lado, faltaría.
Claro, claro. Falta el plus de derecho,
claro.
que se precisa cuando sí. Venís de una población invisibilizada.
Claro.
Tus obras igual se están tocando en diferentes lugares del país. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es ese circuito? ¿Cómo lo lograste?
Y mira, yo creo que más que nada, primero que nada es porque hay músicos, excelentes músicos acá en Santa Rosa y en La Pampa que han querido tocar mis obras y que las han estrenado y las han grabado. Y eso, la verdad, además de que bueno, que con eso yo logro escuchar mi obra viva, logro que viva la obra, pero además de eso, la obra queda grabada y cuando vos querés mandársela a otro músico que está en otro lado, o querés incluirla en un catálogo, que hay muchos catálogos, catálogos de arpa, de catálogos de lo que sea, la incluís en un catálogo y si vos podés poner una grabación, es mucho más fácil que el músico que está en otro lado la observe a la obra.
Se la pueda representar concretamente.
Claro, porque el tema es que, y eso es comprensible totalmente, que todos tenemos poco tiempo. Todos estamos llenos de actividades y con poco tiempo. Entonces el músico que está en otro lado y que está buscando repertorio nuevo, si tiene que agarrar una partitura y mirarla y empezar a tocarla a ver si le gusta o no le gusta, eso le lleva tiempo. Ahora, si puede tener la partitura a la vista y a la vez escucharla, escuchar ya una interpretación que ya se hizo, ya
Pero
es
después,
lo que dura la obra.
Está bien, pero después, después tiene que ir a la lectura, ¿no? Porque con solamente...
Sí. Pero quiero decir, para buscar a ver si le gusta o no le gusta.
Acorta el camino ese registro. Sí.
Claro, entonces por eso es que yo también estoy tan agradecida con los músicos de acá, porque no solo... porque le dan vida a mi obra, sino porque mediante ese registro yo he podido mandar la obra a otros músicos que estén afuera, incluso afuera del país, y esos músicos la han podido conocer de otra manera. Así que en realidad es eso. Y bueno, y esto que te digo, que he incluido la obra... las obras en distintos catálogos, entonces por ahí los músicos revisan esos catálogos y me las piden. También fue muy importante la posibilidad que me dio Camilo Sánchez, clarinetista, de componer para la Orquesta Filarmónica de Río Negro, y a partir de ahí surgieron un montón de pedidos de obras que después se tocaron y fueron muy importantes.
Y esa y esa obra, discúlpame Vivi, porque dijiste filarmónica, me salen unos números de adentro. ¿Vos compusiste una obra para piano y ellos la arreglaron o compusiste la obra para la filarmónica?
No, yo compuse la obra para clarinete solista y la Orquesta Filarmónica de Río Negro.
¿Cada instrumento?
Sí.
Qué bárbaro.
Sí.
Mirá.
Impresionante. ¿Y todo eso lo registrás en un registro de autor?
Sí.
Que queda, digamos, ya es tuya, digamos.
Claro, sí.
¿Y nunca pensaste en editarlas? Se me viene la cooperativa Siete Sellos a mí, cuando hablo de edición y editoriales. De tener tu librito, tu libro de partituras, porque tampoco es común eso.
Claro. Y lo he pensado, pero por el momento, vos me vas a retar, Juani, sí. Pero por el momento a todo el que me pide las obras se las entrego, le entrego la partitura porque lo que quiero es que la obra se toque.
Claro.
Y no me gusta hacer trámites, no me gusta para nada, entonces para mí ya sería... ocupar la cabeza en algo, en algo distinto, el tener que ver, por ejemplo, digamos, acá en el país es muy difícil que alguien te quiera pagar la partitura. Porque somos así, porque no se acostumbra. Pero de afuera del país sí me han preguntado cómo acceder a la partitura, dónde la pueden comprar, y yo podría moverme para hacer ese trámite, para ver cómo se... Y sería una pavada, y no lo hago. Bueno. Y quiero que la obra se toque, entonces se las entrego.
Pensaba en Matías Bonavita, que él se hizo su librito con partituras de cuerdas.
Bueno, eso tuvo un financiamiento de parte del Estado de la provincia de La Pampa, que sin eso no lo podía haber hecho.
Por eso, por supuesto. Digo, es necesario.
Claro, que puedan atender el teléfono a alguien y pensarlo, porque la verdad que sería muy bueno.
Y está bueno esto que dice, porque que decís, Vivi, de que es cierto, vos estás componiendo. Claro. Y la verdad que lo administrativo tiene que llegar hecho. Claro, tiene que llegar ya
demasiado camino. Que organizo los conciertos para mostrar las obras.
¿Hay algún grupo de mujeres compositoras que se conecten y tengan esta posibilidad de intercambiar historias, de intercambiar esto, ¿no? De proyectos.
Sí. En el país hay dos. Yo pertenezco a los dos. Uno es el Foro Argentino de Compositoras, el más antiguo, digamos, uh-huh. el que primero se formó, y el otro es la Unión Argentina de Compositoras, que es una COM.
Acá lo estoy buscando en Instagram, ya lo estoy siguiendo.
Bueno, vos no sos compositora.
No, pero para ver.
No te metas ahí.
Para ver, las estoy siguiendo.
No, pero síganos porque que nos viene bien para difundir las obras de todas.
Claro.
Porque es un trabajo bastante grande el que se hace en las dos asociaciones.
Muy bien, ahí bien. Ya buscalo entonces en Instagram, Foro Argentino de Compositoras. Somos tejedoras de sonidos.
Sí, ¿eh? La presidenta del foro es Nelly Gómez, la vicepresidenta es Eva Lopsic, que fue mi profe de composición. Y se hace un trabajo, la verdad, muy grande. Muchas veces llegan proyectos de distintos músicos o de distintos ensambles o agrupaciones. Que nos piden composiciones con alguna consigna determinada, como por ejemplo, el último fue sobre Celia Torrá, una gran compositora argentina, entrerriana, y la consigna era componer para el ensamble, para la orquesta de mujeres, Celia Torrá. Nos daban una obra de Celia Torrá y nosotras teníamos que tomar un elemento de esa obra para inspirarnos para hacer cada una la suya.
Otra.
Sí, y esa se va a estrenar dentro de poquito en Buenos Aires. Así que hay proyectos muy, muy lindos y se trabaja mucho para difundir las obras de todas.
Uh-huh. Sos docente también en el CREAR, en el sí. Centro Regional de Artes. ¿Te encontrás con pibas que quieran componer, pibes que quieran componer?
Sí, hay, sí. Sí, sí.
Porque, sí. Bueno, a veces no es tan visible eso, ¿no?
No, no es tanto. Bueno, porque a muchos les pasa como...
Como te pasaba a vos.
Pasaba a mí. pero por suerte, igual hay como una apertura mayor en esta época, en ese sentido, ¿no? Y en el sentido de diversos géneros musicales, ¿no? Hoy en día el que estudia piano, estudia diversos géneros en el piano y toca lo que quiere, digamos. Uh-huh. No se toca solamente la música de tradición escrita.
Claro. Claro.
Entonces eso también te da la idea de que vos podés crear tu propia música, podés hacer tus propios arreglos, podés intervenir sobre la música de otro. Entonces la mentalidad es distinta.
Uh-huh. Bueno, vamos a escucharla un ratito.
Sí, la vamos a escuchar, pero vamos a contar qué va a suceder.
Dale, ¿qué va a suceder?
¿Qué va a suceder? Nos vamos a trasladar con Viviana hacia el primer piso de Radio Nacional Santa Rosa, donde está el piano histórico que tiene Radio Nacional Santa Rosa, donde se tocó por primera vez la Zamba del Río Robado, por ejemplo, entre otras cosas. Este piano histórico hoy va a recibir las manos de Viviana Dal Santo, que va a tocar tres obras, ¿puede ser?
Dos, pero más larguitas.
Bien, y contanos qué vas a tocar y explícanos un poquito de esto que vamos a escuchar, que hoy decías que esas palabras, esas imágenes, después las ponías en el sonido.
Sí, bueno, justamente hoy voy a tocar dos obras para piano mías. Una es Tristeza en el Patio y la otra es Furia en el Patio. Las dos pertenecen a una suite que se llama El Patio. La primera obra, que es la que no voy a tocar, se llama La Paz en el Patio.
Ajá. Acá viniste ya con La Tempestad.
Bueno, la que voy a tocar, Tristeza en el Patio, la compuse pensando en mi perra que acababa de fallecer. Fue la primera mascota que yo tuve que realmente yo considerara mía, que realmente me acompañara, que yo la considerara una compañía y que me hiciera caso, que fuera cariñosa conmigo. Y acababa de fallecer y yo tenía una idea ahí musical, una idea melódica, dando vueltas, que era de un compás nada más. Uh-huh. O sea, era nada. Y bueno, y esa idea se transformó como en un aire de samba que después me costó muchos años poder tocar. Porque
te dolía.
Porque dolía.
Sí, te entiendo. Sí.
Bueno, y la otra obra es Furia en el Patio, que trata de retratar de alguna manera, con sonidos, las corridas, los ladridos y las broncas de mis perros cada vez que aparecen gatos en el patio. Y se arma muy fuerte. Así que esa obra trata de expresar eso.
Bueno, vayan. Yo me voy a quedar acá un poco llenando el aire hasta que Vivi y Juani lleguen hasta el primer piso de Radio Nacional Santa Rosa. Nosotros en este momento estamos en la planta alta y van a llegar hasta el piano para poder escuchar estas dos obras, Tristeza en el Patio y Furia en el Patio. Escuchame un poquito de Viviana, dale. Estamos escuchando un estilo, obviamente, compuesto por Viviana Dal Santo, Aires de la Pampa. Juanito, ¿ya estás por ahí abajo?
Estoy acá abajo y bueno, Viviana va a comenzar este concierto especial de Radio Nacional Santa Rosa con Tristeza en el Patio. escuchábamos a Viviana del Santo haciendo Tristeza en el Patio y ahora vamos a escuchar Furia en el Patio.
Thank you.
Viviana Dal Santo en Radio Nacional Santa Rosa.
Disfrutamos de esto que nos compartió Viviana Dal Santo, compositora, pianista. Pienso en Clementina Dorado de Hernández, que también tocaba en ese piano, y que por ahí hemos perdido las grabaciones con los años, con las diferentes gestiones. Esto es un registro que nos queda, a los pampeanos, a las pampeanas, porque a veces parece que porque está acá nomás, no es tan enorme lo que nos está sucediendo. Viviana Dal Santo es una de las músicas mayúsculas que tenemos en nuestra provincia, y qué gusto, qué lujo poder aprovecharla y poder tenerla acá. Y qué lindo, qué maravilloso que salió, gracias también a nuestros técnicos, a Carlitos Grosse, que ahí nos preparó todo para que pudiéramos escuchar con una calidad realmente de radio, con calidad de audio, la suite, la siesta, estos dos pedacitos,
qué,
¿no?
Lindo.
Impresionante, Juan.
Impresionante lo que sonaba, impresionante lo que pudimos vivir en Radio Nacional y que lo pueda vivir toda la provincia de La Pampa.
Muy bien, Juan Ignacio de Pián, gran viernes para nosotros.
Hermoso.
¿Qué corrida te pegaste?
Sí, viste la escalera. Quiero ir al gimnasio con Pablito, que me dice que está haciendo vertical y todas esas cosas, pero todavía no me animo. No.
Yo lo he visto a Pablo, tiene mucha destreza en el gimnasio.
Mira vos,
sí,
es
sí. Hemos compartido gimnasio.
Bueno, la verdad, emocionado. Me encantó.
Bueno, hermoso, y le agradecemos muchísimo.
Además, tenemos la ventana acá, mirá el atardecer que
realmente
tenemos.
Realmente,
y ese piano.
Un lujo para viernes, un lujo de viernes, esto que fue pública y popular. Juan Ignacio de Pián, gracias.
A usted.
Gracias, Carlitos Mateu también. Bueno, Pablo Aymar. Sí. No me mira, Pablo Aymar.
Muy bien, Pablo Aymar.
Pablo, escúchame una cosa, tenés olor a cabeza.
No le digas eso. No le digas eso, que vino rebañadito.
Nos encontramos el lunes entonces a las 5 de la tarde en Pública y Popular.